Kosher Chef con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Una alegría, como siempre, empujar las puertas de la cocina de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sefarad, nada más. Una vez más con vosotros para intentar dar a conocer nuestro patrimonio. Patrimonio muy, muy rico y muy necesario, porque siempre parece que repetimos las cosas, pero es vital. El de recuperar las tradiciones, fortalece la identidad de un pueblo. Y evidentemente el pueblo judío en tema culinario tiene mucho que decir en el mundo.
Desde luego que sí. Y hoy vamos a poner nuestro granito de arena en ese sentido. Si quieres, hacemos una pausa y mantenemos el suspense para que piensen qué van a preparar hoy. ¿Qué has pensado para nuestro menú de Radio Sefarad
bueno,
de hoy?
Voy a empezar un poco al revés. La casa por el tejado, uh-huh. Si os parece bien. Empezaremos por la parte dulce, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, vamos a ver. Os explico rápidamente la intención de esta parte dulce, que evidentemente tiene connotaciones históricas, pero yo diría que ancestrales. De hecho, ya los egipcios hablan de ella, y evidentemente en el tema de la Torah, la presencia de los higos es presente. Vamos, se puede decir que formaría parte de la dieta del pueblo mediterráneo, evidentemente. Y claro, el higo es uno de los productos, yo creo que extraordinarios, por muchas razones, obviamente. Ya no por su historial, sino tiene un dulzor muy particular. Pero tiene una dificultad, y es que el higo fresco, madurado, pues difícilmente lo puedes conservar. Es decir, por eso ahí está la tradición de atrapar las propiedades, ya no solamente organoléctricas, sino nutricionales, que nos podría aportar el hígado. Ya desde antaño se buscó sistemas de conservación, evidentemente, muy naturales.
Uh-huh.
Y es en este caso el secado, el sol. El sol que parece que no lo tenemos presente en la cocina, pero ¿qué haríamos sin el sol para la maduración de las uvas pasas? ¿Qué haríamos con la maduración del propio dátil, que se quedó confitado? Uh-huh. Evidentemente, los higos es uno de los sistemas de conservación, y que estos días yo he tenido el placer de preparar. Y como siempre me diréis, ay, ya saca la abuela.
No, pero me encanta, ya sabes que me encanta.
Y es que ha sido una semana de nostalgia, de alegría, porque evidentemente son aquellas labores de pequeño que acompañamos a la abuela a buscar las higueras, a recoger los higos, seleccionarlos, por supuesto, abrirlos por la mitad y ponerlos al sol durante varios días hasta que había eliminado su humedad y quedaba solamente sus azúcares. Y esto es lo que quiero explicar, porque me diréis, ¿pero qué hacemos en una gran capital donde no podemos ir a coger un higo y donde no podemos tener unos secaderos naturales, de hecho, con cañas? Bueno, pues tengo que contarlo, porque forma parte de la vivencia nuestra. Y evidentemente los que tienen la oportunidad de poder, aunque intentarlo, y yo estoy seguro que vaya a gozar. ¿Por qué? Porque es una fruta extraordinaria. A ver, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho esta semana? Fijaos bien, hemos seleccionado, yo creo que en total hemos cogido unos 10 kilos de higos.
Toma ya.
Uh-huh. Esos 10 kilos de higos más o menos se ha seleccionado, evidentemente, su estado de madurez, que significa dos cosas. Cuando está excesivamente maduro en el árbol, hay que vigilar de una forma exagerada la presencia de larvas, que es frecuente, sí. Una fruta que puede tener larvas. Por tanto, la primera selección es coger este higo que está maduro, pero no excesivamente verde ni excesivamente maduro. Seleccionado los higos, lo que hacemos es abrirlos por la mitad y evidentemente con lupa si es necesario, porque a veces gente tiene dificultades visuales, visualizar uno por uno, evidentemente, porque las ramificaciones de la estructura del higo se puede confundir muy fácilmente con una pequeña larva de alguna mosca, y eso, uh-huh, hay que tener mucho cuidado. hecho este preámbulo, que es un poco lento, pero hay que hacerlo. Normalmente lo que hemos hecho y lo que hice yo es extender estos higos abiertos sobre unos cañizos hechos a posta.
Sí. ¿Eh? Okay.
Se llaman cañizos secaderos.
Uh-huh.
Y una vez colocaditos estos 10 kilos en tres secaderos, los colocamos al sol, y por la noche se retiran. Se retiran porque por la noche las temperaturas suelen bajar sobre 18, 19, 20, 22 y puede hacer escarcha. Y esta escarcha humedece, y lo que hemos avanzado en el secado, luego parece que la estás inyectando humedad de nuevo, y esto lo de daña, digo.
Claro. Pinjas, ¿y cómo proteger los higos de los insectos, por ejemplo?
Bueno, en un principio hay que decir una cosa muy importante a nuestro favor.
Sí.
Este año ha sido un año muy, muy, muy seco.
Sí.
Consecuentemente, los insectos, prácticamente ha sido nulo la presencia de insectos.
Sí.
Y esto ha facilitado, evidentemente, que la mayoría, fijaos, con 10 kilos de higos, retiramos como 18 higos que estaban, diríamos, con presencia de larva o de inicio de larva. Y esto fue, evidentemente, una de las cosas que nos alegró muchísimo.
Claro.
Obviamente, hay una forma muy sencilla, y es que lo que hace mucha gente también, y es poner encima unas telas de hilo transparente de este tipo malla de mosca, que
sí,
le llamamos por aquí.
Sí.
Y eso evita que los bichos o los insectos,
sí,
puedan ovar encima de la fruta abierta.
Sí.
Eso es una forma higiénica que va muy bien también. Pero ya he dicho, este año ha sido fantástico.
Uh-huh.
¿Qué tiempo hemos tenido los higos en el secadero? Pues
sí,
evidentemente 4 días. En 4 uh-huh. días han quedado los higos secos. Evidentemente, al estar sometidos al calor permanente del sol, la humedad desaparece. Y también merma el volumen inicial del higo. Del higo. Es decir, que esto parece que no, pues la capacidad de tres cañizos secaderos prácticamente se ha quedado en dos cañizos.
Uh-huh.
Para que veáis un poco. ¿Qué hemos hecho? Cada día se le daba la vuelta,
ajá,
para que el calor fuera uniforme, tanto por la parte de la carne abierta como la parte de la piel. A continuación, se ha cogido todos estos higos y lo hemos puesto en el horno, calentado más o menos a unos 100 grados, unos 10 minutos para hacer una especie de esterilización.
Okay.
Que esto, mucha gente antiguamente lo que hacía era sumergir los higos en agua hirviendo, meter el cesto y sacarlo enseguida y escurrirlo.
Okay.
¿Eh?
Uh-huh.
Es un sistema de esterilización. Yo he hecho el sistema del horno, que es, bueno, un sistema pues muy sencillo y que va bastante bien.
Sí.
A continuación, ¿qué hemos hecho? Fijaos bien. Nosotros tenemos la costumbre de coger anís seco, este anís seco,
uh-huh,
¿eh? Y, por ejemplo, en la parte de Salónica suelen utilizar el raki,
sí,
¿eh? Que más o menos es muy parecido, prácticamente.
Uh-huh.
Y con las manos impregnadas en un plato hondo teníamos el anís, y con las manos impregnadas,
sí,
moldeábamos cada higo, lo volvíamos lo empapamos de anís, lo volvemos a poner en la posición primitiva.
Vale.
Y en botes de cristal vamos alternando los higos plegados de nuevo, empapados con anís, y alternando capitas de higos,
uh-huh,
con hinojo, troncos de hinojo fresco.
¡Qué rico!
En algunas comunidades ponen semillitas de anís, pero con el licor más los tronquitos de hinojo fresco, pues ya queda adherido el perfume tan 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 embriagador que le da el higo. Y evidentemente, bien apretado, cerramos los botes y los guardamos en las despensas.
Uh-huh.
Y esto, evidentemente, a partir de un mes ya se puede perfectamente utilizar este fruto como comida. Por ejemplo, en la mesa nuestra el día de Rosh Hashanah, esta fruta estará ya presente, por supuesto, presente. Y puede durar pues meses. Pues cuando más tiempo hay, base, el bote se convierte con dos dedos de miel de melaza del propio higo y del propio anís. Y esto, evidentemente, estos higos secos ha sido una de las grandes, yo creo que, suertes que hemos tenido el pueblo judío, porque evidentemente, sobre todo en algunas zonas del Mediterráneo, formaba parte en la dieta del propio pueblo. Mm-hmm. Extraordinario. Por tanto, ya alguien que pueda hacerlo y lo quiere intentar y tiene la posibilidad de poder desarrollar esto, evidentemente ahora es el momento oportuno. Todo el mes de el mes de septiembre y el mes de octubre, las zonas más frescas o más frías, es costumbre de secar estas frutas que verdaderamente es un regalo del Creador.
Muy bien. Pues animamos a nuestros oyentes a que lo intenten en lo posible, a lo mejor no tantos kilos, pero alguno, y bueno, que les quede eso, y que les queden tan ricos como a nuestro Masterchef. Hacemos una pausa y volvemos.
Pero, si me permites, permites añadir un minutito más del comentario, porque tampoco no quiero desanimar a nuestros oyentes.
Vale.
Yo conozco gente que compra higos y al no poder tener un contacto directo con el sol, los está secando en el horno casero, en un horno normal, eléctrico, a temperatura de mínima de 50 grados, mínima, y vas metiendo, abriendo, y en lugar de con dos días, con un día prácticamente va a quedar seco a esta temperatura tan elevada. Y es una forma doméstica, no de la forma artesanal que lo hacemos los que estamos en el campo, pero que evidentemente también puede hacerse sin ninguna dificultad.
Muy bien, pues otro consejo más y Venga. Eso, la pausa y volvemos. Y ahora algo salado, a lo mejor, o sigues goloso.
No. Ahora hay una serie de pescados que evidentemente son de temporada en el Mediterráneo. Es el caso de la llampuga, es el caso del pez piloto, son pescados, es el caso de la cerviola. Son pescados fantásticos que se prestan muy bien acompañados, por supuesto, con una de las hortalizas también que son, diríamos, forma parte de las hortalizas estrella junto con la berenjena y el tomate. Y en este caso me hablo de los pimientos. Wow. Esos pimientos rojos que evidentemente hablamos todo el año, pero que ahora podemos localizarlos en pleno apogeo. Sí. Y no solamente el pimiento rojo, sino el pimiento verde. Esos pimientos verdes que vemos con mucha frecuencia y que parece que no son tan ricos como los rojos, es totalmente equivocado. Es decir, tanto el verde como el rojo tienen propiedades extraordinarias y perfectamente se adaptan a la forma de cocinar.
Sí, a mí me gusta, más el pimiento verde asado que el rojo, por ejemplo, o frito.
Por ejemplo.
Un bocadillo de pimientos fritos verdes.
Extraordinario, extraordinario. Fijaos bien, ¿qué necesitamos? Pescados de temporada que evidentemente nos podemos encontrar en nuestros mercados. Y si no, los que estáis al otro lado del globo terráqueo, esos pescados que evidentemente podéis tener a mano, pues podéis cortar un pescado a rodajas o coger las supremas, calculando dos supremas por persona. Vamos a hacer, por ejemplo, unas ocho rodajas para cuatro personas, a las cuales sazonamos de sal y pimienta, un poco de zumo de limón, y pasamos por harina de trigo, y con una sartén con aceite de oliva freímos el pescado por ambos lados, ¿de acuerdo?
Sí.
Cuando tenemos frito este pescado por ambos lados, colocamos el pescado en una cazuela, todo el fondo de la cazuela repartimos el pescado frito, retiramos un pelín de aceite no hay que poner mucha cantidad, pero tampoco hay que poner un chorrito, sino tiene que ver como medio dedo en la sartén para que se impregne el pescado durante la cocción. Y con este medio dedito de aceite en la sartén en la cual hemos frito el pescado, cogemos unos 4, 5, 6 dientes de ajos aplastaditos, Y fijaos bien, cogemos aproximadamente, podemos calcular dos pimientos por persona, pues 8 pimientos, los cuales habremos limpiado y cortado a trozos regulares, fragmentado a trozos regulares, con una pizca de sal, y los salteamos junto con los ajos dentro de este aceite donde hemos frito. Bien fritito, bien salteado. Aparte tenemos unos 5 o 4 tomates de pera bien maduros, es fundamental, bien maduros, los cuales habremos rallado con un rallador, no importa pelarlos y picarlos, y esto nos facilita el trabajo. Y evidentemente, con una pizca de sal, pimienta y una puntica de azúcar, lo incorporamos este tomate rallado cuando tengamos los pimientos ya prácticamente cocidos y salteados. Es decir, y esto se va cociendo no más de 5 minutitos, y todo el conjunto de pimientos con el tomate, obviamente, lo vertemos sobre las rodajas o los trozos de pescado que hemos frito. Tal cual, dejamos reposar. Hay gente que le da un golpecito de horno de unos 5 minutitos, no es necesario. Todos los elementos evidentemente ya están cocidos. Simplemente con el verter recién hecho el rehogado del tomate con el pimiento sobre los trozos de pescado, este calor queda suficiente para que penetre, dejamos reposar. Y vais a tener un pescado con pimientos espectacular.
¡Qué rico!
Algo tiene un defecto. Sí. Y esto no tenemos que olvidarlo, ya lo sabes.
El pan.
Eso. El pan.
Bueno, un día es un día, oye, que no pasa nada. Vale. Luego se sale a correr los que lo hagan y los que no, a andar y ya está.
Muy bien, esperemos que os haya gustado y que tengáis un buen chavachalón, y ya próximamente, ya prácticamente dentro de poco tiempo, tendremos que replantear lo que ya hace unos días hablamos de la fiesta de José Xena.
Muy bien, te agradecemos mucho que compartas con nosotros tus recetas de tu abuela, tus recuerdos y esas cosas tan ricas. Te esperamos la próxima semana. Chavachalón.
Muchísimas gracias, y a todos los oyentes, un chavachalón enorme.